Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
¿Y qué le sucederá a Venezuela si abandona la OEA?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Un paso al costado sobre eliminación de NAFTA da la Casa Blanca. México, nuevo destino de turismo médico estadounidense. ¿Y qué le sucederá a Venezuela si abandona la OEA?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump recibió al mandatario de Argentina, Mauricio Macri, consolidando una relación binacional que se había deteriorado durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner. La crisis de Venezuela fue uno de los temas abordados. ¿Qué trascendió de la reunión? Le preguntamos a Gesell Tobías.
Que se habló una serie de temas que van desde el restablecimiento de importantes tratados comerciales entre ambas naciones, como la lucha contra el terrorismo, la amenaza de Corea del Norte, e incluso se discutió, Lina, la actual situación de Venezuela.
¿Por qué es importante este encuentro para Argentina, Gesell?
Porque a esta nueva Argentina le interesa regresar al escenario internacional después de algunos años, obviamente, de aislamiento. Este es el primer presidente argentino en visitar la Casa Blanca desde el 2003, pero sobre todo porque les interesa recuperar y encontrar nuevos acuerdos comerciales que fortalezcan su economía, como quedó claro en las breves palabras del presidente Donald Trump al referirse al tema de la suspendida importación de limones argentinos.
Sí, está buen presidente. ¿Va a dejar que traigan los limones argentinos a nuestro país?
Sé sobre los limones. Y créanlo o no, el de los limones es un gran negocio.
Solo diga que sí.
Pero vamos a darle una amplia consideración. Los limones son una de las razones por las cuales él está aquí. Y le vamos a contar a él sobre Corea del Norte y él me contará sobre los limones. Vamos a tener una disposición favorable y vamos a estar dialogando.
¿Y qué piensa sobre Venezuela?
Venezuela es un lío, es un enredo.
Uno de los grandes logros de este encuentro para Argentina, Lina, fue el de convertirse en la décima nación que podrá entrar a Estados Unidos sin el requerimiento de una visa a partir del mes de mayo.
Gesell, muchas gracias. El presidente Trump se reunirá en mayo también con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos. A casi 100 días de presidencia de Donald Trump, también decidió darle prelación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por encima de su eliminación. Esto podría aminorar las dificultades en la relación con México y acercarse a los países de la región.
A solo horas de que el presidente Donald Trump cumpla sus 100 primeros días como mandatario, todavía existen muchas preguntas sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. Donald Trump le dio la bienvenida en la Casa Blanca al presidente de Argentina, Mauricio Macri. La primera reunión entre ambos mandatarios busca revitalizar la economía entre las dos naciones. Sin embargo, no solo los temas económicos son importantes para su administración, la crisis en Venezuela también ha sido el centro de atención y motivo por el cual el secretario de Estado, Rex Tillerson, emitió un extenso comunicado exigiendo al gobierno del presidente Nicolás Maduro que detenga la violencia y rinda cuentas por las numerosas violaciones a los derechos humanos y la Constitución venezolana. Michael Shifter, de la organización Diálogo Interamericano, afirma que es necesario utilizar una política compleja con respecto a Venezuela.
El Departamento de Estado tiene que asumir un papel importante, pero no tiene que tener cuidado, porque obviamente si se pasa en su papel, puede ser contraproducente, puede ser utilizado para el gobierno de Maduro, para acusar Washington de intervenir en los asuntos internos de Venezuela.
Un nuevo capítulo de las relaciones entre Estados Unidos, México y Guatemala se abrió tras la cumbre del secretario de Estado y de Seguridad Nacional estadounidense con líderes de México y Guatemala. En ella se trataron temas de seguridad fronteriza, Triángulo Norte y la Alianza para la Prosperidad.
En relación a Cuba, existe una ausencia de pronunciamientos por parte del mandatario estadounidense. La última vez que Donald Trump habló sobre la isla caribeña fue durante la campaña electoral.
Pero todas las concesiones que Barack Obama otorgó al régimen de los Castro se hicieron a través de una orden ejecutiva, lo que significa que el próximo presidente puede revertirlas.
Por otra parte, el futuro de uno de los convenios comerciales más importantes de Estados Unidos parece prometedor.
luego de que el presidente Trump le asegurara a los líderes de Canadá y México que no terminará con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Yo iba a terminar el TLCAN dentro de 2 o 3 días. El presidente de México, con el cual tengo una muy buena relación, me llamó. Y también el primer ministro de Canadá. Me llamaron. Les dije, voy a demorar la terminación y veamos si podemos hacer un trato justo.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La decisión de darle una oportunidad a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, según analistas, no elimina aún el nivel de incertidumbre en las relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá, pero abre oportunidades para actualizar temas que han evolucionado o no fueron tenidos en cuenta en la primera negociación.
¿Cómo maximizará Estados Unidos la oportunidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Esa sigue siendo una incógnita, dijo vía Skype el analista Edward Alden del Consejo de Relaciones Exteriores.
El gobierno de Trump ha dejado en claro que no le gustan algunas de las reglas para resolver conflictos y ha hablado mucho sobre devolver los trabajos de manufactura e inversiones de México a Estados Unidos, pero es difícil vislumbrar cómo lo logrará.
Lo que sí está claro, según Alden, es que el acuerdo necesita una actualización.
No hay normas, particularmente en comercio digital, que ha florecido en los pasados 20 años. Considero que las normas sobre trabajo ambiental son anticuadas. Las normas sobre energía claramente podrían actualizarse, la movilidad laboral.
Y en opinión del economista Isaac Cohen, el mandatario estadounidense está asimilando que la renegociación amerita cautela.
Él ha descubierto, por ejemplo, que estamos hablando de un negocio de equivalente a 1 millón de millones de dólares por año. Eso es lo que es el comercio entre México, Canadá y Estados Unidos cada año. Y con todo respeto, el presidente Trump nunca ha manejado un negocio de un millón de millones de dólares por año.
La reciprocidad será el ingrediente clave en una renegociación exitosa, opina Cohen.
Si Estados Unidos tuviera un tratado separado con México y otro separado con Canadá, Estados Unidos se volvería un eje en donde Canadá y México no se hablarían entre sí. Pero la virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es que es un tratado trilateral.
Y las tres partes, subraya Cohen, tienen buenas cartas que poner sobre la mesa. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Michael Flynn, enfrenta una nueva investigación. Además del Senado y la Cámara, deberá responder ante el Departamento de Defensa por los pagos que recibió de gobiernos extranjeros.
Al retirarse de las Fuerzas Armadas, el general Michael Flynn fue advertido que no podía recibir dinero extranjero sin autorización, según indicó Elijah Cummings, el demócrata de mayor rango de la Comisión Supervisora de la Cámara de Representantes, citando una carta enviada por el Pentágono al exmilitar en 2014.
Esta carta le advertía explícitamente al general Flynn, cuando entró en retiro, que la Constitución le prohíbe aceptar pagos de gobiernos extranjeros, sin un permiso previo. La advertencia del Pentágono al general Flynn fue directa y no pudo haber sido más clara.
No obstante la advertencia, Cummings asegura que Flynn, quien trabajó como asesor del presidente Donald Trump por 24 días, aceptó en 2015 un pago de $45,000 de la cadena de televisión respaldada por el Kremlin, RT.
La Agencia de Inteligencia de Defensa no encontró ningún registro referente o relacionado con la recepción de dinero extranjero por parte del teniente general Flynn.
Aunque Flynn fue obligado a renunciar a su cargo como asesor de Trump, la Casa Blanca sigue en el ojo del huracán por negarse a entregar documentos solicitados por la comisión. Este jueves, el vocero presidencial calificó como adecuada la investigación iniciada por el Pentágono.
Creo que es apropiado. Si ellos piensan que hubo una mala conducta, entonces necesitan investigarlo.
Pero recordó que fue la previa administración la que aprobó la habilitación de seguridad de Flynn.
Su autorización fue expedida por la administración Obama en 2016, con pleno conocimiento de las actividades que tuvieron lugar en 2015.
Angélica Herrera, Voz de América.
Más adelante, embajadores hablan a la Voz de América sobre Corea del Norte y otro reconocimiento a un disidente cubano.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Un encuentro de alto nivel convocó a Estados Unidos al interior del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis de Corea del Norte. Este viernes, el propio secretario de Estado, Rex Tillerson, presidirá la cumbre.
La latente y creciente amenaza nuclear de Corea del Norte será uno de los temas que la comunidad mundial espera sea tocado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, quien cerrará la presidencia de su país en el Consejo de Seguridad de la ONU con una reunión de altos mandos este viernes. Aliados como el Reino Unido respaldan los esfuerzos de la administración Trump para enviar un mensaje de no proliferación al régimen de Kim Jong-un.
If you look at the threat.
Si nos fijamos en la amenaza, la combinación de la capacidad de misiles balísticos intercontinentales y la capacidad nuclear es una amenaza que el mundo no puede ignorar. El mundo no puede quedarse sin hacer nada.
El Consejo de Seguridad lleva más de una década intentando que Pyongyang detenga su programa nuclear. Sin embargo, a pesar de la imposición de sanciones, el régimen continúa adelante con su carrera armamentista. Esta semana la administración Trump indicó que presionará con nuevas sanciones y acción diplomática.
Estamos juntos con nuestros amigos estadounidenses y otros con motivo de maximizar la presión sobre el régimen de Corea del Norte.
Corea del Norte, por su parte, reiteró públicamente que Pyongyang continuará adelante con sus ejercicios militares y asevera que Estados Unidos lo ha provocado. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
México se consolida como uno de los destinos favoritos de los estadounidenses en materia de turismo médico. Los altos costos de los tratamientos en Estados Unidos hacen que los pacientes prefieran recibir atención fuera del país.
México atrae anualmente casi 500,000 de turistas médicos de Estados Unidos y esta cifra está creciendo gracias a la proliferación de certificados médicos. En una sesión informativa en Los Ángeles, el oftalmólogo de Tijuana, Enrique Rodríguez Lara, destacó que el alto coste de los tratamientos en Estados Unidos empuja a los pacientes a buscar otras opciones.
El costo de un tratamiento médico o quirúrgico en México puede costar la tercera o cuarta parte de lo que cuesta en los Estados Unidos.
Según Gabriel Juárez, de la Oficina Turística de México, el turismo médico generó beneficios por valor de más de 1,000,000,000 de dólares en 2016. La cercana relación entre paciente y doctor es otro de los atractivos mexicanos.
En México el gran valor agregado, es, como lo mencioné, son esto que los médicos son clínicos. El médico le dedica más tiempo al paciente.
En Tijuana han creado el proyecto Tijuana Sana, que ofrece paquetes de tratamientos múltiples a los pacientes hispanos de Estados Unidos. El doctor Ricardo Vega detalla cuáles son los tratamientos más comunes.
Fuera de lo dental, los cuatro principales es oncología, oftalmología, cirugía plástica y cirugía bariátrica.
Para Juárez, la revocación del sistema de salud asequible en Estados Unidos podría significar una oportunidad aún más grande para México.
Puede significar para México alrededor de 5,000,000,000 de dólares con la llegada de alrededor de 1.5 millones de turistas de la salud.
Además, los tratamientos médicos en México se pueden complementar con medicinas alternativas y turismo cultural. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
El Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso entregó uno de sus reconocimientos anuales al disidente cubano Óscar Elías Bisset, fundador del proyecto Emilia para restaurar la democracia en Cuba.
La figura del doctor cubano Óscar Elías Bisset reunió a una gama de legisladores estadounidenses en un hotel en Washington durante una ceremonia del Instituto de Liderazgo Hispano para premiar su incansable lucha por los derechos humanos en Cuba.
Para mí es un orgullo recibir este premio al liderazgo del Congreso Hispano, porque representa lo que quiere todas las personas, prosperidad y libertad.
El congresista Mario Díaz Balart destacó que la figura de Bisset trasciende fronteras.
Además de ser un héroe, además de ser un luchador incansable por la libertad, se ha convertido en un símbolo.
La republicana Ileana Roslettinen recordó que ni los años en prisión han debilitado al doctor Bisset.
Un héroe, una persona que ha pasado la mitad de su vida en las cárceles, pero está fuerte, siempre habla de los derechos humanos, de la democracia, de nuestra Cuba.
Mientras que para el demócrata Albio Cires, la figura de Bisset incluso lima las diferencias partidistas entre los funcionarios estadounidenses.
Y estas son personas que se criaron en Cuba, nacieron en Cuba, pero al mismo tiempo luchan en Cuba.
Bisset, al que en 2007 el entonces presidente estadounidense George W. Bush le otorgó la Medalla de la Libertad, fue uno de los 75 condenados a penas de más de 20 años de cárcel en 2003 por el gobierno cubano. Fue excarcelado en marzo de 2011 en un proceso de liberación de presos políticos con la mediación de la Iglesia Católica. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
En breve, las reacciones en Venezuela a posible retiro de ese país de la OEA y el drama de un venezolano que buscaba asilo en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
De nada le sirvieron a Venezuela sus amenazas de retiro de la OEA para frenar un encuentro de cancilleres. Más que a la misma entidad, según analistas, la peor parte la llevaría Venezuela, que también tendría que cancelar su deuda con la institución.
Luego de la decisión del gobierno de Venezuela de retirarse del organismo hemisférico, la Voz de América conversó con el internacionalista Félix Arellano, quien indicó que con esta acción el gobierno venezolano se aleja cada día más de la democracia, de los derechos humanos y de la comunidad internacional.
Los temas fuertes en la OEA son los derechos humanos y
la democracia, la Carta Democrática. Nadie está expulsando a Venezuela de la OEA.
La canciller venezolana Delcy Rodríguez, por su parte, aseveró que no va a participar en ningún otro debate que se realice en esa organización.
Porque sabemos que detrás de este cónclave, que detrás de esta coalición, de un grupo de gobiernos, de una facción de gobiernos de esta región, está la mirada puesta sobre la soberanía de nuestra patria.
En contraposición, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, opositor, repudió la decisión y señaló que en 2 años en Venezuela va a haber otro gobierno.
Esto es un tremendo error para el gobierno, pero no va a ser un error para Venezuela, porque en los próximos 2 años, cuando lleguemos al periodo de 2 años, Maduro no va a estar ni esa canciller va a estar.
En vista de la situación que atraviesa la nación caribeña, los relatores de la libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron la censura oficial, al igual que las detenciones y los ataques a periodistas que cubren las marchas en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
No fue detenido en Estados Unidos justo antes de ingresar a la entrevista a la que había sido citado para pedir asilo político.
Tras más de 24 horas de arresto, Marco Cuello fue puesto en libertad después de que autoridades estadounidenses de inmigración lo detuvieran. El joven, quien asegura haber sido víctima de torturas por parte del gobierno de Venezuela, se había presentado en su primera entrevista de solicitud de asilo por presunta persecución política.
No, bueno, me quitaron el pasaporte, me dijeron que tenía una cita el 31 de mayo en inmigración para ver mi estatus, después me iban a mandar una entrevista en corte.
En sus primeras palabras, al ser liberado, Cuello reveló que teme ser deportado a Venezuela.
Me interrogaron, me preguntaron muchas cosas, me tuvieron ahí en un cuarto y me dijeron que nada, que tenía que esperar mi situación y esperar a que llegara a corte a ver qué iba a suceder conmigo.
De acuerdo a las autoridades federales de inmigración, el joven venezolano cuenta con 2 registros por delitos menores cometidos en Estados Unidos. Según un comunicado de la agencia federal ICE, Cuello violó los términos de su condición de no inmigrante. Todos los que violan las leyes de inmigración pueden estar sujetos a arresto por inmigración. Richard Rivas, su abogado, afirma que lo ocurrido es una irregularidad.
Es una persona protegida por las leyes de los Estados Unidos. Lo que ocurrió ayer es un error.
Por su parte, la madre del joven Doris de Cuello agradeció la liberación de su hijo.
A las instancias que fueren, estamos en un país de libertades. Agradezco a Estados Unidos que nos haya recibido como familia.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. En segundos, un fármaco postparto para salvar vidas. ¿Y hasta dónde llegan las ofertas de los hoteles para ganar huéspedes?
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Cayeron por primera vez las ganancias de la compañía Twitter. A pesar del balance, el costo de sus acciones creció más de lo esperado durante el primer trimestre del año. Un nuevo fármaco probado en más de 20.000 mujeres podría salvar la vida de una de cada tres madres que de otro modo morirían por hemorragias después del parto.
El sangrado severo, conocido como hemorragia posparto, es la principal causa de muerte materna en todo el mundo, matando a más de 100.000 mujeres cada año. Para los que sobreviven, es una experiencia dolorosa y traumática.
Estaba sangrando, insertaban algo dentro de mí. Les decía que deberían darme sangre, que me ayuden, no quiero morir.
Los países más pobres del mundo son los más afectados, especialmente en África y el subcontinente indio. Pero hay una nueva esperanza de que las muertes se puedan reducir significativamente. La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres hizo una prueba con el fármaco ácido tranexámico que involucró a 20.000 mujeres en 21 países, como indica Ian Roberts.
Y la verdadera buena noticia es que reduce en un tercio el riesgo de desangramiento.
Los investigadores no encontraron efectos secundarios ni para las madres ni para los bebés. Y según la doctora Nike Bell, quieren que se desarrolle rápidamente como un tratamiento de primera línea en todo el mundo.
Si un medicamento puede prevenir las histerectomías, la muerte y minimizar la cantidad de sangre que necesitamos, entonces eso es algo bueno en todo el mundo.
En la prueba, el ácido tranexámico se administró mediante goteo. El siguiente paso es encontrar una manera más fácil de administrar el medicamento para que pueda ser utilizado en clínicas y entornos rurales en todo el mundo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un hotel de Japón impulsa una estrategia de mercadeo que suministra de manera gratuita celulares inteligentes a sus clientes. Su iniciativa se extiende entre los hoteles de lujo.
Cansado de altos cargos del servicio itinerante, conocidos como Romy, cuando va al extranjero, la firma con sede en Hong Kong, Think Labs, dice que Handy es la respuesta. Según Phil Yuen, es un teléfono inteligente gratuito para los huéspedes del hotel.
El dispositivo está en la habitación del hotel cuando el huésped se registra, por lo que el huésped llega a la habitación del hotel y encuentra el dispositivo. Permite llamadas ilimitadas, internet y se puede llevar por la ciudad aprendiendo a través de nuestra guía citadina en el celular.
Para fin de año, Think Labs dice que habrá handys en 1 millón de habitaciones de hotel en todo el mundo, la mitad de ellas en Europa, como en el exclusivo Ritz de Londres. La firma dice que ahorrará a los huéspedes el mal rato de grandes cuentas de servicio itinerante.
La idea detrás del dispositivo es que el viajero siempre viaja como un local. Ya no tiene que preocuparse de las llamadas o servicio itinerante. Con el handy, tengo acceso a toda la información del hotel y de toda la ciudad, diciéndome qué hacer, qué comer y dónde comprar.
Think Labs dice que los huéspedes están dispuestos a pagar más dinero para reservar una habitación equipada con handy, mientras que el dispositivo ayuda al hotel a vender más de sus servicios adicionales. La segunda generación de Handy se lanza el próximo mes con nuevas características deseadas por el cliente, como actuar como llave de la habitación y control remoto. Henry Llanos, Voz de América.
Y con más lujo, mucho lujo sobre ruedas, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Los mejores diseños de estos prototipos fueron presentados en la Feria del Automóvil de Shanghái. Y las empresas productoras celebran que sus ventas se estén elevando nuevamente en China hasta alcanzar los máximos niveles de ganancias registrados en el año 2013. Les informo Lina Correa.